Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona y hoy les vamos a traer la historia de dos cubanos de la comunidad LGBTI que han tenido que fugaron Cuba por presión por parte del gobierno y han llegado a Moscú. Y bueno, ya vamos a escuchar su testimonio de cómo es la situación. Tengo a José Ernesto en línea. José Ernesto, ¿me escuchas?
Sí, sí, te estoy escuchando.
Cuéntame un poquito de cómo ha sido la odisea. Primero, las razones por las cuales, y nos dices tu nombre, el nombre tuyo, el nombre de tu pareja, y por qué salieron de Cuba.
Bueno, nosotros salimos de Cuba un 17 de noviembre del año pasado, a raíz de la manifestación del 11 de julio. Llegaron a mi casa varias citaciones de parte de la policía y yo no me presenté a ninguna de estas citaciones debido a que todos mis compañeros que fueron a estas entrevistas quedaron detenidos, y algunos quedaron detenidos por algunas horas, otros lo detuvieron y otros hasta fueron a juicio, y yo al ver esto no me presenté a ninguna entrevista, y así estuve pasando 3 meses rodando por cada provincia de mi país hasta que pude tener la posibilidad, que vendí mi casa en Cuba y pude comprar un pasaje para Rusia, el único país que había en ese momento de libre visado.
¿Qué tipo de hostigamiento sintieron, José Ernesto, después de que participaste en las protestas? ¿Ambos participaron o solamente tú?
Yo participé porque en ese momento de ese día, mi pareja es médico y ese día estaba de guardia. Y no pudo participar, incluso tampoco quiso manifestarse de la manera en que querían en su trabajo, en contra de los manifestantes que estaban el 11 de julio. Y más bien lo que estaba es atendiendo, porque estaba atendiendo la parte del COVID en ese momento, y lo que estaba es atendiendo a todos los pacientes que estaban llegando en ese momento. Pero siempre compartió la misma ideología mía, incluso siempre se mantuvo con una posición negativa contra las misiones internacionalistas, ya que siempre se ha tratado como un trato de esclavo, se puede decir así de alguna manera.
¿Qué tipo de hostigamiento sintieron después del 11 de julio? Específicamente, ¿que fueron amenazas? ¿Qué tipo de hostigamiento?
Bueno, Rafael, por parte de su trabajo, sí estuvo amonestaciones, incluso de nosotros, los mismos vecinos de nosotros, muchos se nos acercaban, nos decían cosas, que si éramos gusanos, que si éramos unos contrarrevolucionarios. Mi niño sufrió bastante bullying en la escuela porque le decían que su papá era un gusano, y mi niño, yo tuve que llegar hasta llevarlo hasta el psicólogo, mi mamá tuvo que llevarlo debido a todo esto. Yo tuve que cambiar de escuela por todas las afectaciones que estábamos diciendo. Yo tuve que estar prácticamente estos 3 meses que estuve después del 11 de julio, estar de provincia en provincia, en contacto de casas que me daba mi papá, que en ese momento estaba vivo en Estados Unidos, y así me iba quedando hasta que tuve la oportunidad de poder salir de Cuba. Fue bastante difícil todo lo que estuve pasando en ese momento, porque es que no podía compartir con mi familia, no podía estar al lado de mi hijo, que yo lo tengo desde que nació prácticamente, lo crié yo solo. Y no podía hacerlo. Tenía que estar, porque ya me llegaban varias citaciones, y la policía le decía a mi mamá que cuando me cogieran me iban a desaparecer del mapa, de que yo iba a estar todo el tiempo en la cárcel, y así. Mi mamá, tú sabes, amor de madre, siempre sufriendo, no me dejó prácticamente volver a la casa.
Entre todo el hostigamiento este, algunos nombretes homofóbicos, algunas palabras homofóbicas, ¿mostraron homofobia las autoridades cubanas en algún momento?
Bueno, yo no me presenté a ninguna de las situaciones que me hicieron, porque si hubiese presentado, yo creo que la primera, yo hubiese estado preso hoy en día en Cuba. Sí. Yo hubiese sido uno de los más inocentes presos políticos que estuve en Cuba. pero aquí en Rusia sí he sufrido mucho la homofobia. Aquí sí he sufrido mucho. Me han llegado a agredir verbalmente en los metros, en las calles, simplemente por pasar en el metro la mano por encima a mi pareja. Nada más porque habitualmente, ¿sabes? Somos pareja y a veces se nos va ese desliz y le pasé la mano por encima del hombro nada más. Que eso es un afecto que lo puedo haber dicho, es un hermano, un amigo, creo que cualquier tipo de persona. Y por esa parte sí sufrimos, de hecho en nuestro trabajo, perdimos nuestro trabajo que teníamos acá porque se enteraron que éramos pareja y nos quedamos sin trabajo, nos botaron. Aquí sí hemos vivido prácticamente la homofobia, mucho, muchísimo. Y realmente estábamos aterrorizados porque estábamos prácticamente en las calles sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de orientación a dónde podamos ir ni nada. Y esto es un país que no tiene ningún derecho a la persona homosexual.
Sabemos, un amigo de este programa y periodista independiente también, Orelvis Cabrera, pasó una situación similar con su pareja y de paso Orelvis fue el que llamó a nuestro reportero Ricardo Quintana, que también nos pasó a nosotros la información para este programa Arcoiris. Orelvis pasó algo semejante y nos había contado Orelvis que no solo la homofobia, pero que la actitud hacia los cubanos tampoco era muy, muy buena en Moscú. ¿Es cierto? ¿Han sentido
no,
eso?
No, para nada, para nada. Aquí, ahora mismo hay tremendo, se puede decir así, persecución hacia la emigración de los cubanos. Incluso lo que más me duele es que muchos cubanos se han prestado para que la misma policía aquí pueda detener a otro. Es decir, aquí sabe la necesidad de trabajo que existe en este país y muchos, con tal de tener un estatus migratorio, ponen, tú me entiendes, le dicen te van al trabajo y cuando tú estás al trabajo llegan allí y te retiene la policía y te llevan detenido. Y te llevan para un centro de retención con una orden de deportación para Cuba.
Wow. ¿Cuándo se empieza a hacer la situación? Llegan a Moscú en noviembre, me imagino que un frío tremendo. ¿Cómo se empieza a grabar la situación de ustedes ahí?
Bueno, como yo había dicho, había vendido mi casa en Cuba. Nosotros llegamos con algo todavía de dinero aquí y pudimos rentarnos y empezar un poquito a trabajar. Y la vida de alguna manera no estaba tan mal como la estamos pasando en estos momentos. Pero al quedarnos sin trabajo, tuvimos que pagar la renta con los poquitos ahorros que nos quedaba. Tuvimos que comprar nuestra comida. En el frío tuvimos que gastar mucho dinero en abrigos porque no teníamos abrigos cuando llegamos acá que nos protegieran. Y así nos fuimos quedando poco a poco sin dinero. Y alguna vez quedarnos sin trabajo, no tuvimos para pagar la renta. Y cuando no tuvimos para pagar la renta, nos sacaron. Nos dijeron que nos teníamos que ir, que no podíamos seguir allí. Y así nos tocó dormir en las calles, así nos tocó a pasar el día caminando, buscando un lugar donde podamos pasar la noche. Y súper, súper difícil. Y tratando del poquito dinero que teníamos, nada más cogerlo para comer.
Por supuesto. Hay un video, de paso, un reportaje que hizo nuestro colega Ricardo Quintana sobre la situación de José Ernesto y Rafael Ramón en Moscú. Pueden ver el video donde ellos mismos filmaron la situación precaria en que están viviendo en las calles de Moscú. A ver, ¿han tenido alguna ayuda de algún tipo? ¿En algún momento se les ocurrió acudir a la embajada cubana?
Ahora mismo, digo, no hemos tenido ninguna ayuda así prácticamente de ninguna organización. Y nosotros fuimos a la ACNUR de aquí y nos dijeron que no nos podían dar ninguna ayuda. Así tuvimos la oportunidad del mes pasado ir a Bielorrusia, a la OIM, y tampoco nos pudieron dar ninguna ayuda. Y aquí la única ayuda que recibimos es de una amistad que hace 2 días nos recogió en su casa y nos brindó tan siquiera poder quedarnos una colchita en el piso hasta que podamos encontrar algo. Pero bueno, estamos tratando de buscar trabajo. Ayer nos fuimos a botar algunos escombros y nos pagaron algo, y así hasta que podamos sustentarnos y nuestra vida de alguna manera cambie. Por eso pedimos ayuda a todas las organizaciones internacionales que tan siquiera que pongan su granito de arena y tan siquiera que nos pudieran ayudar de alguna forma u otra.
Retornando ahora un momento a Cuba, ¿cómo eran las condiciones en Cuba cuando antes del 11 de julio que te motivaron a salir a las calles de Cuba a protestar? ¿Qué sentiste en ese momento?
Bueno, yo siempre me crié bajo una familia que siempre tuvo un ideal en contra de lo que es el comunismo. Mi padre fue uno de los primeros disidentes que estaba en La Habana Vieja, desde muy jovencito él, y también ayudaba a las damas de blancos en Vanes, porque yo soy natal de Vanes, Holguín. Y siempre mi papá era miembro también de una organización martiana. Ahora no recuerdo ahora mismo el nombre, son muchas cosas en la cabeza. Y también siempre me crié con ese ideal, tú sabes, de que realmente el sistema socialista no era lo mejor, y siempre he estado de acuerdo con esto, ¿no? Y mi papá tuvo muchas salidas ilegales del país, tuvo muchas situaciones, cada vez un evento lo metían preso, y siempre por esas agresiones que le hacía mi padre, me fui creciendo con ese resentimiento hacia el gobierno castrista. Y no perdí la oportunidad de que ver empezar a las calles el 11 de julio, pues entonces tuve la oportunidad de poder manifestarme y luchar por todos los derechos que podemos tener todos los cubanos, si realmente alzamos nuestras voces y perdemos nuestro miedo y vamos un poco más allá a luchar por lo que nosotros realmente necesitamos, nuestros derechos.
¿Sentiste en tu tiempo en Cuba, tu vida en Cuba, algún tipo de homofobia o no?
Bueno, yo creo que siempre existen tabúes de muchas personas todavía que no están de acuerdo con lo que es homosexualismo. Y yo sí sentí mucha, de una forma, homofobia, porque yo años atrás pertenecía a una iglesia cristiana, y una vez separado de la iglesia cristiana y empezar mi vida con mi relación, pues sí tuve bastante discriminación por esa parte. De hecho, yo no tengo un canal grande de YouTube ni nada, pero creo que un canal que yo traté de inventar en YouTube, subí un video hablándole a las iglesias cubanas, porque tú sabes que le den el derecho a los homosexuales de tener, de poder expresarse libremente sin ningún tipo de miedo.
La comunidad, como sabemos, la comunidad LGBTI en Cuba ha ido creciendo y se ha ido independizando, por ejemplo, del CNSX, el órgano oficial, el del gobierno cubano. ¿En algún momento tuviste algún contacto con el CNSX o alguna otra organización gubernamental en Cuba que bregara con casos o situaciones de personas LGBTI?
Bueno, yo que siempre, años atrás, participaba siempre en los proyectos de promoción, entonces recibí también los estudios como promotor también de salud, pero realmente nunca tuve un encuentro así oficial con alguna organización directa del CNC, algo así. Siempre apoyando mucho a todas las actividades que hacían, pero nunca un contacto directo realmente con la organización.
Estamos hablando, amigos, escuchan la voz en directo de Moscú, de José Ernesto Batista, que al igual que su pareja, junto a su pareja, Rafael Ramón, están en Moscú en estos momentos buscando salida de ese país o una mejor estancia en ese país, trabajo, un estatus migratorio. La situación es una situación precaria para estos dos cubanos que tuvieron que salir de Cuba por el involucramiento de José Ernesto en las protestas del 11 de julio. La guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, de Rusia, las cosas se han agudizado ahí. ¿Has sentido, has palpado una diferencia después de la invasión rusa a Ucrania? ¿La policía es más estricta? ¿Qué has notado, si has notado alguna diferencia, José Ernesto?
Sí, claro, por supuesto. Una vez que inició la guerra, se pudo ver bien claro el miedo de los muchos rusos, creo que a la hora de perder su dinero en los bancos, porque los bancos siempre estaban muy, 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 muy llenos. Era imposible prácticamente poder estar en algún banco. También los precios en las tiendas subieron muchísimo. Se vio también el miedo de todos los emigrantes, de lo que podía suceder, y más de nosotros los cubanos. Porque la policía sí se agudizó mucho más, hay mucho más represión en los metros, principalmente cuando uno, porque sabe que es el medio de transporte que tenemos aquí para transportarnos, que es el más económico. Hay mucha represión de la policía hacia los migrantes aún después de la guerra.
¿Has notado algunas actitudes de la población rusa? Yo sé que el idioma, no sé si cómo manejan ustedes el ruso, pero los sentimientos entre la población rusa hacia esa invasión, ¿sienten, han sentido algunas actitudes pro o en contra de la invasión?
Como todo, siempre hay muchas personas que están a favor y otras que están en contra. Pero sí hay muchas personas que incluso han emigrado. Hemos visto muchas personas que han emigrado para Georgia, que han emigrado porque temen de su libertad y de su vida aquí en Moscú o en Rusia. Prácticamente sí, lo que hemos visto muchos emigrantes de Moscú, es decir, muchas personas de Moscú que han emigrado hacia las afueras de Moscú.
José Néstor, nos han hablado obviamente Orelvis Cabrera, precisamente, que pasó esta misma experiencia que están pasando ustedes ahora, o una experiencia similar. Nos habló claramente, y tú nos has confirmado, de la homofobia que existe en Moscú, pero ¿has tenido o han tenido chance de tal vez hacer contacto con alguien de la comunidad LGBTI en Moscú que tal vez sea un poco más, o los pueda ayudar un poco más?
Bueno, aquí no hemos tenido contacto con ninguna comunidad LGBT. Aquí los homosexuales temen mucho a la policía. Aquí existen discos gay, existen bares gay, pero tú ves muchas comunidades como van encapuchados, tratando de que no los vean, tratando, es un miedo temorizado. Realmente que aquí también, por parte de lo que ya de una década, que el homosexual no tiene derecho aquí en Rusia, pero también es la religión que también profesan muchos aquí, que también están en contra de los homosexuales. Hay muchos musulmanes, está la iglesia ortodoxa, que eso también conlleva a que haya mucho más homofobia en el país.
A ver, descríbenos un día común para ustedes, ¿cómo sobreviven? ¿Se despiertan por la mañana y qué sucede?
Bueno, en estos últimos días nuestro despertar ha sido como Marco Polo, creo que muy, muy caminante, porque tratamos de despertarnos y salimos a caminar, tratando de que pase nuestro día. Tratamos de sentarnos en algún parque, tratamos de evitar montarnos en algún metro, tratamos de evitar coger algún medio de transporte público, porque ahora mismo estamos atemorizados por la policía, porque si ahora mismo nos para la policía y nos detienen, nos llevan por un centro de retención y nos ponen una orden de deportación para Cuba, y eso le tenemos mucho terror, porque realmente llegar a Cuba a nosotros ahora mismo es perder nuestra libertad. Y tratamos de pasar lo más lo más invisible que podamos pasar. Tratamos que nuestros días pasen así, tratamos de comer algo. Cuando estábamos en la calle, comprábamos las cosas buscando lo más económico posible, el refresco más económico, el pan más económico. Pasamos muchos días a base de refresco y pan nada más, es lo que comíamos absolutamente. Y ahora, dos días nada más, que este amigo nos acogió en su casa, pues entonces igual no nos quedamos en la casa, salimos, tratamos de buscar internet, algún trabajo y todo, pero bueno, todos piden mucho la lengua, casi a los inmigrantes no les quieren dar trabajo, lo único que aparece es la construcción, y a veces cuando tú vas te estafan y no tienes ningún derecho de reclamar, porque no tienes derecho en este país.
Antes de acudir a la casa de este amigo, que afortunadamente apareció y le has ofrecido albergue, por lo menos bajo un techo duermen, pero antes de eso, ¿cómo seleccionaban? ¿Qué hacían para dormir? ¿Dónde decidían y determinaban que dormirían la noche?
Bueno, ¿cómo era eso? Siempre tratábamos de buscar lugares lo más oscuro posible, lo más menos visible, para que no nos llamara la atención y no nos llamaran la policía ni nada. Buscábamos casi siempre pequeños sótanos que hay al lado de los edificios acá. Lo limpiábamos, poníamos alguna cochita y ahí tratábamos junticos de pasar la noche. Y ojalá no nos toque la oportunidad de volver a dormir, que estar en la calle. Tenemos mucho, porque bueno, esta ayuda no va a ser para siempre. Y tenemos mucho porque ya hoy mi tico está bajando mucho la temperatura. Ya todo el mundo está hoy salió con abrigos a la calle. Y realmente va a ser muy, muy difícil si esta situación nos coge en invierno.
En dormir al intemperio o bajo de un techo en los últimos tiempos, ¿cómo está el crimen en Moscú? Me imagino que la zona es importante, bueno, donde trataban de encontrar lugar donde acudir, donde descansar.
Bueno, tratábamos de buscar el lugar que nos pudiera dar un poco más de calor. Por eso buscábamos tratar de buscar algunos sótanos o algo así que siempre se encuentran a los costados de los edificios aquí en Moscú. es muy, muy habitual encontrar pequeños sótanos así, algunos tienen cerrados, pero tratábamos de buscar los que estaban abiertos, y en el día tratábamos de buscar el lugar que en la noche no íbamos a quedar, y que hubiese un poquito más de calor, porque aquí las temperaturas en la madrugada bajan bastante y es bastante frío.
¿Algún susto han pasado con personas que deambulan por la noche calles de Moscú?
Sí, cómo no, sí. Hemos pasado muchos sustos. De hecho, también nos han sacado de lugares en que hemos estado durmiendo. Se han despertado personas del propio edificio y nos han sacado de allí. Y nos han dicho que nos pueden llamar a la policía, algo así. Y tenemos que tratar de... entonces, callarnos la boca, no discutir ni nada, pero realmente no tenemos ningún tipo de derecho, y seguir caminando y buscando otro lugar donde podamos pasar el día.
Y eso es difícil, obviamente, de nuestros oyentes, y nos damos cuenta que está en una situación precaria, en el sentido de que no pueden acudir a nadie, porque si van a la policía es muy posiblemente...
aquí no tenemos ningún tipo de derecho. Si vamos a la policía, más bien lo que puedes hacer es... multarnos, porque aquí la policía es muy corrupta. Si tú no tienes dinero para pagarle a la policía, ellos te llevan para un centro de retención o te pueden montar, como nos pasó a nosotros hace unos meses atrás, que nos paró la policía, nos quitó a cada uno casi todo el dinero que teníamos encima y nos montaron la patrulla y nos dejaron prácticamente en las afueras de Moscú.
¿Qué consejo le darías tú, José Ernesto, a aquellos cubanos que están en una situación similar a la que estaban ustedes? ¿Qué le dirías en términos a tomar un vuelo a Moscú o la salida por Moscú?
Bueno, yo creo que Rusia no es un destino para emigrar para ningún cubano, y más si tienen alguna situación con el sistema comunista, porque esto es un país comunista que defiende el comunismo, y aquí no tienes ningún tipo de derecho, a ningún homosexual, a ningún gay le aconsejo de que escoja este lugar para emigrar, ya que aquí no tenemos ningún tipo de derecho, más bien siempre lo que hay una burla, más bien lo que hay una persecución. Me ha asombrado muchísimo porque he visto en la comunidad de cubanos en Moscú, he visto muchos desaparecidos últimamente, y esto es algo muy alarmante. Hay muchos desaparecidos. Si entran a la página de cubanos en Moscú, van a ver que muy seguidamente ponen muchos desaparecidos cubanos, y esto atemoriza más a la comunidad de cubanos que estamos acá en Moscú. Y también en los últimos meses, las muertes que más se han frecuentado de cubanos así han sido de chicos homosexuales.
Están escuchando La Voz, y le agradecemos mucho por esta entrevista a José Ernesto Batista, que junto a su pareja Rafael Ramón Diegues están en las calles de Moscú deambulando sin dónde quedarse. Tienen ahora un amigo que les está brindando un techo por un tiempo, pero la situación es precaria. ¿Algún último mensaje que tienes para nuestra audiencia, José Ernesto?
Bueno, lo que más yo pudiera pedirle de corazón a toda la audiencia, a todas las organizaciones internacionales, que por favor que nos unamos, que tan siquiera si pudieran donar su granito de arena y nos pudieran ayudar a salir de este lugar, se lo agradeceríamos de todo corazón, porque yo creo que pasar por esta situación es lo peor que puede pasar un ser humano.
Ahí escucharon La Voz, y muchas gracias de nuevo a José Ernesto desde las calles de Moscú, José Ernesto Batista. Amigos, gracias por la sintonía. Gracias, Tony Simón. Gracias a mi productora Berta Raval. Les habla Joe Cardona. Hasta la próxima semana. Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968 Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.